El 13 de junio de 1968 comenzó lo que se conoce como el pachequismo, cuando el entonces presidente de la República, Jorge Pacheco Areco, implantó las medidas prontas de seguridad que pasarían a ser uno de los símbolos de su gobierno. El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, hizo el viernes pasado un primer análisis que completa en el día de hoy el título A los 40 años del nacimiento del pachequismo.
Análisis político.
Oscar, bienvenido, buenos días.
Buenos días, José, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, las medidas prontas de seguridad, un instituto de excepción, un instituto que permite al Poder Ejecutivo básicamente detener personas, que se aplicó también mediante censura de prensa, es una institución que en principio fue pensada para tomar medidas puntuales ante una conmoción interior o un ataque exterior. Acá se transformó de medidas en un Estado que prácticamente rigió casi ininterrumpidamente hasta que ya después vino, bueno, en el periodo Bordaberry, el estado de guerra interno, la suspensión de la seguridad individual, y el país ya no retorna, digamos, a normalidad institucional hasta el 1985, el primero o el 15 de febrero o el primero de marzo de 1985. Pero, recordemos que las medidas prontas de seguridad se mantienen si no son levantadas por el Parlamento, es decir, por las dos cámaras en sesión conjunta, por la Asamblea General, y se mantuvieron porque hubo una mayoría parlamentaria durante todo el tiempo que respaldó las medidas prontas de seguridad, salvo un hecho puntual que la Comisión Permanente, que es un órgano reducido de senadores y diputados, que actúa durante el receso, la levantó un día, la reimplantó Pacheco y nunca más hubo votos para levantarla. Pero hay otra faceta de las medidas prontas de seguridad, que es el decreto del 28 de junio de 1968, que al que habíamos hecho referencia en el análisis pasado.
Congelación de precios y salarios, básicamente.
Exactamente. Es decir, las medidas prontas de seguridad que se hacen en un contexto de gran conmoción en el país, donde por un lado era una muy fuerte violencia, protesta estudiantil con fuerte violencia, es decir, quema de autos, rotura de vidrieras, se sumó también una muy dura movilización sindical, sin hecho de violencia, pero con la capacidad de paralización que genera un movimiento sindical altamente movilizado y con la fuerza que tenía el de aquella época. Bien. Uruguay a su vez venía con una inflación que en los últimos 12 meses había trepado algo así como el 160 y pico%, y ahora que estamos...
Es decir, la hiperinflación, digamos.
Ahora ahora que se está viendo si se baja la cebolla o el arroz para ver si no se llega al 9 o el 10%, bueno, pensemos que era 160 y pico%.
Casi inimaginable para el Uruguay de hoy.
Para el Uruguay de hoy inimaginable, y para el Uruguay inimaginable las que nos tocó vivir en Argentina con inflaciones que llegaron al 1000%. Bien, ya yo había señalado otra vez que Jorge Valle había adelantado unas semanas antes que el camino era la congelación de precios y salarios. Y Jorge Pacheco Areco, en una medida constitucionalmente muy discutible, porque se sostiene que las medidas prontas de seguridad no estaban previstas para eso, desde el ángulo del gobierno sí, particularmente el secretario de la Presidencia, un gran catedrático administrativo, Héctor Giorgi, sostuvo que sí, por medida pronta de seguridad decreta, así lícitamente, congélanse los precios y salarios. Y luego, con los meses, esto se transforma en una ley. Es decir, se sale en parte el esquema de medidas prontas de seguridad, que fue la ley de la COPRIN. Pero iniciado el camino, lo que la gente se le empezó a llamar en la época las medidas prontas de seguridad económicas, ya se incursionó por muchísimos temas, incluyendo temas relacionados con alquileres. Es decir, ya con las medidas prontas de seguridad, el gobierno fue creando una fenomenal estructura conducción económica que iba superponiéndose a las leyes existentes en el país. Pero es central el tema de la ley que crea lo que se llamó la COPRIN, Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, que como pasa, fue un término periodístico que surgió, que primero se habló de una comisión sectorial de productividad de precios e ingresos, entonces alguien en un diario le puso COSEPRIM, después ya pasó a COSUPRIM por el Consejo Superior, y después se redujo a COPRIM cuando se eliminó el COSEPRIM o el COSUPRIM, ¿no? Bueno, que era una integración tripartita, es decir, el Poder Ejecutivo con mayoría, delegado de los empresarios y delegado de los sindicatos. Pero la COPRIM, que según algunos tenía por finalidad establecer pautas de precio, un poco tipo las pautas salariales que hace el equipo económico actualmente, le diera pautas de precios, se transformó en un órgano controlador de todos y cada uno de los precios existentes en el país, ¿no? La COPRIM era un catálogo, imagínense, varias, una enciclopedia, guías telefónicas donde estaban todos los precios. Y para eso, para que los oyentes tengan alguna idea, voy a contar tres anécdotas. Primero, en aquella época yo almorzaba siempre en la Asociación Cristiana de Jóvenes y me tomaba un fenomenal vaso de leche de medio litro. Entonces, viene la congelación, voy y me dice, no se puede, ¿cómo que no se puede? No, solo se puede vender el vaso de leche en los mismos vasos que se venden los capuchinos, ¿no? Es decir, solo se podía vender en bares, restaurantes, autoservicios, vasos de leche de un tamaño determinado. Eso había marcado el gobierno. El tema de las pantuflas, que esto surge en una interpelación de Wilson Ferreira, el Dunate, a César Charlone, que dice, la ley de COPRIM no fue hecha para esto. Y lee una resolución, la estoy diciendo muy de memoria y por lo tanto los datos no son exactos, que era más o menos así: autorízase a la empresa del señor Juan Pérez a aumentar el precio de las pantuflas del número 34 al 39, colores marrón y gris. Es decir, el Estado les decía qué es lo que puede aumentar en el número de la pantufla, el color y de esa fábrica. Otro tenía que hacer un expediente si también quería modificar el precio de la pantufla.
Y más si quería hacerlo de otro color, por ejemplo.
Ah, no, de otro color parece que no podía aumentar. Y a nosotros nos pasó de haber editado un semanario en el año 71, el primer semanario en offset que salía en Uruguay, que entre otras cosas permitía ese despliegue de fotos, de dibujos que permite el offset, muy muy aireado, en una época que el modelo semanario en Uruguay era el de marcha, ¿no? Es decir, páginas enteras solo de texto, de letra chiquita. Bien, entonces se nos ocurrió una cosa que después sí se tuvo mucho desarrollo en el país en distintas etapas, que eran las páginas centrales, vale decir, las dos, el pliego central, un gran informe. Y se prevé en la tarifa de precio que los pies de página central valieran un precio especial, similar al pie de la última página. Resolución de COPRIM, no está fundamentado que pueda cobrarse más las páginas centrales que las demás. Cóbrese la página par igual que cualquier página par, la página impar igual que cualquier página impar. Es decir, hay un órgano tripartito del gobierno que le decía a uno cuánto debía cobrar el precio de una página. No es que los precios, los servicios no pueden valer más de tanto. Sí. No. Tal página usted la tiene que cobrar tanto. Se lo ordena la COPRIM. Sí,
rayando en el realismo mágico. Ya
bueno, altura, sí, ¿no? Sí. Acá hubo un corresponsal de EFE, un español que había nacido en Rusia, una historia muy singular que en sí mismo es todo un lugar para el relato. Él había nacido hijo de españoles que de niños habían sido llevados a Rusia cuando estalló, a la Unión Soviética, cuando estalló la guerra civil. Y se decía que solo en el Gosplan soviético había un control de precios individuales como el que existió acá en la época de COPRIM. La verdad que era una exageración porque en muchos países en tiempos de guerra existieron también esos controles. Pero eran medidas de tiempos de guerra. Y por supuesto, y esto es una cosa que vale la pena señalar, la antítesis de toda la idea de libre mercado y de que los precios son consecuencias del juego de mercado, ¿no?
Claro.
Bueno, sin embargo, en esos gobiernos que estaban en la punta extrema del liberalismo económico, yo me imagino qué diría algún pensador del liberalismo económico si hoy se le ocurre a un gobierno al frente controlar cuatro precios, no todos y cada uno, color por color de pantufla y número por número. Estaba Alejandro Rey Villegas, primero como subsecretario de Industria y luego director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ramón Díaz, como tiempo después, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y el propio Jorge Valle fue el gran promotor y anunciador de esta política. Es decir, la política más extrema que tuvo el Uruguay de antimercado.
Claro.
Bien, el problema que tuvo todo este esquema de medidas prontas de seguridad y de ley de Coprín fue al final del pachequismo, es decir, durante los años siguientes de Borraberri, tanto en periodo constitucional como ya después en periodo dictatorial, fue desmontar este fenomenal andamiaje que se había construido, por un lado de la Coprín, con toneladas de resoluciones, liberar los productos no era fácil de un día para otro, y por otro lado el desmontar todo ese andamiaje normativo. Ahora, aclaremos que el periodo Pacheco fue una estabilización de precios en relación a lo que venía anteriormente. Si lo vemos desde hoy, fue un periodo inflacionario, ya que hubo años con 20% de inflación. Generalmente el primero de enero cada año el Poder Ejecutivo decretaba una cantidad impresionante de aumentos, en la medida que cada aumento tenía que ser resuelto de a uno, sería una catarata fenomenal de aumentos. Es decir, fue un periodo que la gente lo vivió y fue el gran éxito electoral de Pacheco y que conservó la memoria como una gran estabilidad, porque después de inflaciones del 100% como norma y 160 como pico, andar por el 20% parecía vivir en el reino del mar calmado, ¿no?
Uh-huh.
Visto desde hoy, es una inflación alta, el gobierno se tira los pelos hoy.
Si alguien le dice que llega al 20%, ¿no?
Puede llegar al 20%. Uh-huh. Argentina se considera que está poco menos que la catástrofe, con una inflación del 25% al 30%, ¿no? Pero también es verdad que cuando viene el desmontaje de la congelación de precios y salarios y también de la contención del dólar, en el periodo Bordaberry se retorna a las clásicas inflaciones del 80-100% anual, en las cuales Uruguay vivió hasta la famosa primera tablita, ¿no? Pero es importante marcar, porque el pachequismo, que desde sobre todo del lado de la izquierda, de los sectores más opositores a la dictadura, se lo ve exclusivamente en el ángulo duro, el ángulo represivo, y también desde el sector de derecha, como virtud, se lo vio como poner orden. En su momento, quizás su mayor éxito, que llevó a que, bueno, fuera una persona que casi medio país estaba detrás suya, estuvo más por el ángulo de las medidas prontas de seguridad económica. Es decir, haber asegurado un control de precios que en aquel momento dio mucha calma o mucha tranquilidad después de la asfixia que genera toda inflación galopante.
Y pese a esos absurdos que también nos contabas, ¿no?
Bueno, no, se llegó a extremos. Lo más curioso de todo, y por eso cuando en Uruguay mucha gente dice que la vida entera fue liberal, bueno, que en ese momento fue el antiliberalismo económico más extremo que tuvo el país, impulsado y sostenido desde el ángulo de personas que luego consideraron que toda intervención del Estado en donde quisiera intervenir era algo que iba contra la naturaleza misma, ¿no? Esto es una cosa muy interesante.
Oscar, ¿algún apunte más en el cierre?
Bueno, no, es muy importante el ir refrescando la historia reciente, sobre todo bajo no tan reciente, la que comenzó hace 40 años, que es parte del prolegómeno de lo que se vivió y que todavía se sigue discutiendo, y está abierto. Un gran tema es discutir cómo el Uruguay llegó a todo eso, desde esquemas relativamente autoritarios o francamente autoritarios, golpes de Estado, pero también una economía con niveles de deterioro que llevaron a medidas tan extremas como fue la congelación de precios y salarios. Quizás ese debate es el que sigue pendiente en la sociedad uruguaya, como debate con calma.
Claro. Oscar, gracias y nos reencontramos el viernes que viene.
Hasta el viernes.